Bueno, antes de empezar la charla, voy a cantaros una canción. Porque es la canción sobre la que voy a hablar. Y dice así. Ave verum corpus natum de Maria Virgine, vere passum immolatum in cruce promine, cujus latus perforatum fluxit aquae sanguine. Esto nobis pregustatum mortis in examine. Jesu dulcis, o Jesu pie, o Jesu fili Marie. Bien. Esta canción del siglo XIV quiere decir lo siguiente. Me parece que tenéis la letra. Ave verum corpus natum. Salve, es el saludo, ave. Ave, verdadero cuerpo nacido de María Virgen. Hasta ahí lo entendemos. Vere passum immolatum in cruce pro homine. Verdaderamente padecido, inmolado en la cruz por el hombre. Cuyus latus perforatum, cuyo lado, cuyo costado perforado, de cuyo costado perforado fluyó agua et sanguine, y sangre. Esto nobis pregustatum mortis in examine. Haz que lo saboreemos antes del examen de la muerte. Oh Jesús dulce, oh Jesús pío, oh Jesús, Hijo de María. Entonces, ¿por qué voy a hablar yo de esto? Pues porque estando hace poco en Sevilla, predicando hace un par de semanas, predicando a unas monjas cistercienses, que son 19, y hay 12 jóvenes del camino neocatecumenal, que ya llevan muchos años allí, y lo cantaron esta canción. Y al cantar esta canción, la última frase, esto nobis pregustatum mortis in examine, haz que, o que sea, saboreado, pregustado en nosotros esto que dice antes, que Jesús verdaderamente sufrió, etcétera, antes del examen o en el examen de la muerte. Y esas palabras se me clavaron, se me ungieron, decimos nosotros. Y bueno, Pues cuando se unge una cosa, por algo se unge. Y yo, como soy predicador, pues a mí cuando se me unge una cosa, lo primero que pienso es que la tengo que predicar. Entonces empecé a pensar en toda esta canción bonita, preciosa, del siglo XIV, al estilo de las que compuso Santo Tomás de Aquino para el oficio del Corpus Christi. Por favor, estaros quietos. De las que compuso Santo Tomás de Aquino 100 años antes, en el siglo XIII, para el oficio de el Corpus Christi, es decir, adoro te devote, tantum ergo sacramentum, pange lingua gloriosi, lauda sion salvatore, que las conocemos todos o las hemos oído muchas veces. Y esta es un poco más tardía, del siglo XIV, pero es con el mismo lenguaje y del mismo estilo. No se sabe de quién es, aunque se atribuye a un papa de aquella época. Pero es una canción muy apropiada para este momento, porque es una canción esta que es, o siempre se ha considerado como eucarística, para cantársela al Santísimo. Y entonces nosotros, en esta mañana de Viernes Santo, tenemos al Santísimo delante de nosotros. Tuve la sensación, esos días de unción, de que la persona que escribió esto, la que escribió la letra, simplemente por escribirla, yo le hubiera canonizado. Es una letra tan cristiana, tan profunda, tan interior, tan Jesucristo, tan humana, tan eucarística también, pero aparte de eucarístico, esto se puede cantar en cualquier momento porque es teológicamente profunda, sin necesidad de tener la Eucaristía delante, que ni siquiera la menciona. Habla de Cristo verdaderamente padecido. Digo, este hombre tiene que ser un santo, precisamente porque ha captado el misterio profundo. ¿El misterio profundo de qué? Pues de lo que es lo que nosotros adoramos. Y adoramos esto, ver un corpus natum, un cuerpo verdadero, humano, que tiene un costado, que se le puede meter una lanza, y de esa lanza brota agua y sangre. Que nosotros disfrutemos esto, que lo saboreemos. Mortis in examine, en el examen de la muerte. Antes del examen de la muerte, digo yo. Y por eso, si nosotros llegamos a disfrutar esto, esta humanidad de Jesucristo crucificada, taladrada por sus llagas, pues seremos santos también. Porque ¿en qué puede consistir la santidad? ¿Vosotros imagináis en qué puede consistir la santidad? Si no es entender ungidamente en el corazón este misterio de Jesucristo, que es un misterio divino, pero de tremenda humanidad. Porque ¿quién podía imaginar que Dios, a Dios le íbamos a captar a través de un hombre, de una realidad humana tan cercana a nosotros, en la cual como hombre habita toda la plenitud de la divinidad? Pero para nosotros a lo mejor es demasiado complicado querer entender cómo habita toda la plenitud de la divinidad en un hombre Jesús. Nos basta con creerlo. No es necesario que lo pensemos demasiado. Tenemos más cerca a la humanidad de Jesucristo. Nos basta con la humanidad. Yo algunas veces os he contado a alguno de vosotros que Concepción Andreu, de la cual supongo que casi todos habréis oído hablar, viejita que murió a los 102 años, ya cuando tenía 100 años me decía a mí: oye Chus, mira, yo es que tengo un sentimiento muy profundo, pero me parece que es un poco herético. Digo, ¿qué te pasa? No vas a ser hereje a los 100 años. Dice, mira, es que yo no necesito a Dios. Me basta con Jesucristo, me basta con la humanidad de Jesucristo. ¿Eso es herético? Digo, un poquito sí. Pero puede seguir así. Puede seguir tranquilamente así, que no va a pasar nada. Con la humanidad de Jesucristo te basta. Y esta humanidad de Jesucristo, nacida de la Virgen María, verdaderamente, que padeció verdaderamente y que fue inmolada en la cruz por el hombre, y cuyus latus perforatum, latus es lado. El español es casi igual que el latín. Latus perforatum. A mí se me había olvidado y digo, latus perforatum, no me suena a mí, porque perforatum es un adjetivo. Y entonces fui al diccionario latín, porque yo creía que latus era masculino, entonces tenía que ser latus perforatus. Y no, es neutro. Latus lateris, es decir, el costado. Por eso se dice bien latus perforatum, cuyo lado perforado, cuyo costado perforado, fluxit, manó, agua y sangre. Que lo pregustemos antes del examen de la muerte. Y qué bonito, ¿verdad?, como mensaje para esta mañana, figuraos, sí. Pero ¿qué más puedo yo decir? ¿Qué más puedo yo deciros en una mañana de Viernes Santo? ¿De qué puedo yo hablar? Pues solo puedo hablar de una cosa, de decirle al Señor, o que lo digamos todos mejor allá en el interior de lo profundo de nuestro corazón, Señor, que gustemos esto antes de nuestra muerte. Y tenemos la enorme suerte, precisamente por nuestra experiencia del Espíritu Santo que nos ha venido por medio de la renovación carismática, tenemos la enorme suerte de que el Espíritu Santo tiene como oficio fundamental en nosotros llevarnos a la humanidad de Jesucristo, a la persona de Jesucristo. Pero digamos, vivencialmente, fenomenológicamente, nosotros tenemos una vivencia mucho más real, cercana y clara de una humanidad. Teóricamente, racionalmente, casi tenemos más facilidad para pensar a Jesucristo como Dios. Pero vivencialmente, a Dios no hay quien lo vivencie. Pero al hombre sí. ¿Por qué? Porque es como tú. Porque es cercano a ti, porque es nuestro. Y si le clavaron una lanza en el costado, a ti no te la han clavado, pero te habrás clavado alguna aguja alguna vez, pues multiplícala por la enésima potencia. Y entonces es lo que le sucedió a Jesucristo. Y entiendes lo que significa los clavos, entiendes lo que significan estas cosas. Y estas cosas son divinidad. Porque la sangre de Jesucristo es una sangre divinizada, humana, pero divinizada. Y entonces entendemos cómo esto nos lleva precisamente a la cercanía de Dios, junto a Dios. Hay cosas que pertenecen a la persona, y ya sabéis que la persona de Jesucristo es divina, y otras cosas que pertenecen a la naturaleza nada más. Entonces, Jesucristo sufrió como hombre, y el sufrir pertenece a la naturaleza humana, pero el amar me da a mí por pensar que el amar no es cosa de la naturaleza, es cosa de la persona. Es decir, que Jesucristo murió por nosotros como hombre, pero en su muerte nos amó como Dios y hombre, con una persona, desde la persona humana, desde la persona, porque Jesucristo es una persona, luego es divina y humana a la vez. La persona divina no puede sufrir, el ser divino no puede sufrir. Y si alguno dice que Dios sufre, se enfrenta con el Concilio de Calcedonia, que le llama perverso. Así que si alguno de vosotros dice, ah, pues yo creo que Dios puede sufrir, vale, pues eres un perverso. Firmado Concilio de Calcedonia. Dios no puede sufrir. La humanidad de Jesucristo pudo sufrir, y figuraos el gran invento de Dios de traernos a este mundo a Jesús para que pudiera sufrir con nosotros, desde nosotros. Tomó de nosotros lo que tenía que ofrecer a Dios. Tomó de nuestra carne aquello que teníamos que ofrecerle, o donde teníamos que dejar que el Señor actuara. Por eso, pues, el tema de la Eucaristía, el tema de la presencia de Jesucristo en nosotros, es un tema profundísimamente humano, porque a través de latus perforatum, a través de esta llaga y a través de estas llagas, es como se llega a Dios. Pero las llagas de Jesucristo nos pueden caer un poco abstractas, como nos puede caer un poco abstracto el hambre que pasan en Nairobi o que pasan en Somalia. Nos puede caer un poco abstracto porque nosotros fácilmente abstraemos o en el espacio o en el tiempo la historia. Le preguntas a un niño de 12 años si sabe algo de la Guerra Civil Española y de Franco, pues muchos de ellos te dicen sí, he oído. ¿Y a qué siglo le echas? ¿En qué siglo crees tú que vivió Franco? Pues no sé, en el 16 o 14 o por ahí. Abstracción. Y lo mismo nos sucede en el espacio. El hambre de Somalia, pues está muy lejos. Nosotros abstraemos con una facilidad enorme. Y las abstracciones de este tipo nos separan de las cosas. Y podemos abstraer de las llagas de Jesucristo. Pero ¿sabéis por qué no se puede abstraer nunca de las llagas de Jesucristo? Porque las llagas de Jesucristo no las entiendes sino a través de las tuyas. A través de tu encarnación. Tú nunca entenderías a Jesucristo, sería una abstracción o sería algo, a no ser a través de tus llagas. ¿Y cuáles son tus llagas? Pues yo no sé si estás abstraído de ellas o no. Porque también existe el problema de que tú tengas llagas y estés abstraído de ellas. No las utilizas, no las unges nunca. Es decir, no le pides al Espíritu Santo que te las sane, que te las unja, que das la vuelta y miras para otra parte. Yo conocí a una monjita joven que se murió con 49 años de cáncer en la cabeza y me decía a mí pocos meses antes de morirse que tenía que repetirse a sí misma y convencerse de que tenía cáncer, de que tenía cáncer. Dice, yo es que tengo que decirme, oye, vamos a suponer que se llamara Elena. Elena, ¿qué eres tú? Que tienes cáncer, que te vas a morir. Pero entérate. Dice, ¿por qué no? Yo no me identificaba con mi cáncer. ¿Veis? Una abstracción. Otra abstracción. Las abstracciones nos sacan tanto de nosotros mismos y nos sacan tanto de la realidad. No queremos tocar la llaga. No solamente nos abstraemos de las de Jesucristo, sino de las propias muchas veces. Con lo cual no hacemos aprecio de nuestra historia, no hacemos aprecio de nuestra realidad, no hacemos aprecio de nuestra encarnación. Y no la podemos vivir profundamente desde Jesucristo y desde el amor de Jesucristo. El Espíritu Santo lo primero que tiene que hacer en ti es hacerte consciente de tus llagas. Quizá lo primero es hacerte consciente de tu pecado. Bueno, llagas o pecado, me da igual en este caso. Hacerte consciente de tu necesidad de salvación. Hacerte consciente, porque el que no tiene el Espíritu Santo no es muy consciente de una necesidad de salvación. Se puede morir como un jumento. Y eso lo dicen los salmos, no lo digo yo. No se entera, ¿no? No se encarna. No baja, no puede cantar esta canción, no puede sentir en sí mismo verdaderamente pasum. Pasum es sufrido, no sé cómo se traduce. Paso es pasum, con eso es sufrido. O sea que ha sufrido verdaderamente y ha sido inmolado. Y entonces yo, por ejemplo, pues yo quiero hacerme consciente de mi historia, quiero hacerme consciente de mi realidad. Yo no quiero abstraerme de mis pobrezas, yo no quiero abstraerme de mis años, yo no quiero abstraerme de mis goteras, yo no quiero abstraerme de las cosas que me están pasando, porque a lo mejor lo estoy pasando muy mal, a lo mejor mi mujer se quiere marchar de casa y es otra de las llagas. A lo mejor mi hijo, pues yo qué sé, o mi nieto, a lo mejor mi gente, pues ni cree en esto, ni ha oído nunca cantar el Ave Verum Corpus Natum, y aunque lo oiga no le dice absolutamente nada. Y ya veis qué cosa más distinta. A mí me parece que el que escribió esto es un santo, y a otros, pues a lo mejor no les dice nada. Pero tiene que decírnoslo desde nosotros, desde la profundidad de nuestra propia realidad y de nuestra propia historia, es decir, desde nuestra encarnación. Pedro Reyero decía, yo lo repito muchas veces, porque me impresionó el día que se lo oí, decía que lo que no es encarnación es frivolidad. Yo no he dicho frivolidad hoy, he dicho abstracción. Pero me da igual, porque la abstracción es frivolidad. Es decir, lo que no sea encarnación, lo que no sea sangre, lo que no sea vida, lo que no sea realidad, porque incluso el amor tiene que ser un amor encarnado. El amor tiene que ser viviente, tiene que ser real, tiene que ser con brazos y besos y toda la realidad humana. Porque si el amor no es así, pues estamos en la abstracción. Yo amo mucho a la gente, pero nunca. Yo, como mi padre y mi madre nunca me dieron un beso, yo tampoco le doy. Bueno, pues tu padre y tu madre habrán tenido un purgatorio muy largo. Pero ¿para qué quieres tenerle tú también? Claro, nunca has besado a nadie. Pues lo vas a tener que purgar. ¿Por qué? Pues porque el amor es encarnado. El amor es real. Y real significa, pues, con signos. con manifestaciones comunitarias. Entonces, esa expresión profunda que significa la palabra encarnación es una expresión que nos hace llegar al cuerpo inmolado de Jesucristo. Y esto es muy bueno para hoy, pues es Viernes Santo, porque vamos a estar todo el día con este cuerpo. Ahora por la mañana estaremos con este cuerpo eucarístico. Por la tarde tendremos este cuerpo en el Vía Crucis, sufriente, y en los oficios. Y después por la noche tendremos este cuerpo ya enterrado, pero adoraremos la cruz, ya que no le tenemos a él. Adoraremos su cruz, por eso la Iglesia pues le da a la cruz culto de latría, que solo se le da a Dios. Y besaremos esta noche la cruz con culto de latría. Entonces, esta realidad de la encarnación en un Viernes Santo, ¿de qué se puede hablar en un Viernes Santo? Nada más que de esto. Pero esto metido en tu propia realidad, metido en tu propia carne. Cuando yo pensaba que el que escribió esto era un santo, después me enteré en Google, no lo perdáis, en Google me enteré que las últimas invocaciones preciosas, oh Jesús dulce, oh Jesús pie, oh Jesús fili Maria. Estas tres invocaciones, oh Jesús dulce, oh Jesús piadoso, oh Jesús hijo de María. ¿Qué le puede brotar a un corazón después de que ha entendido en lo más profundo de sí mismo el tema de que ha sido inmolado por nosotros y que tenemos que saborearlo antes de la muerte? ¿Qué le puede brotar a un corazón? Pues una exclamación de esta. Una exclamación de esta. Toda la oración, si os dais cuenta, está en segunda persona. Pero sobre todo, y la segunda persona es el tiempo del verbo que oras. Oh Jesús, oh, oh, oh. El tú a tú. Tercera persona es un relato. Primera persona es un testimonio. Segunda persona es la oración. Oh Jesús, oh dulce, oh, oh. Y por eso empieza Ave. Ave, ver un cuerpo. Está hablando con el cuerpo de Jesucristo. Estamos hablando esta mañana con el cuerpo de Jesucristo. Ave, ver un corpus natum. Y si abriéramos el sagrario y sin abrirlo y lo viéramos, le podríamos decir esto: oh verdadero cuerpo nacido de María, que ha sufrido verdaderamente y ha sido inmolado en la cruz por nosotros, cuyos latos, tu costado perforado. Pero donde se nota sobre todo la segunda persona, es decir, la intimidad, el tú a tú, la oración profunda es en las exclamaciones finales. Oh Jesús dulce, oh Jesús pío, oh Jesús hijo de María. Pero esto lo añadieron más tarde. O sea que el que lo escribió no era del todo santo. Pero más tarde hubo algún otro que dijo, esto se tiene que terminar de otra forma. Esto se tiene que terminar con un tú a tú místico, con un tú a tú amoroso, con un tú a tú profundo. Oh Jesús dulce, oh Jesús pío, oh Jesús hijo de María. Y entonces cantado así y vivido así decimos pues, qué completo queda esto. Pero ese oh Jesús dulce tiene que salir, ¿de dónde? De tus entrañas. Tiene que salir de tu realidad. Y digo yo, ¿y si entramos por las llagas de Jesucristo? Desde las nuestras, ¿con qué nos encontramos? Porque por las llagas de Jesucristo, ¿a dónde entras? Pues a su corazón, al centro. Entras al centro de Cristo. ¿Y qué encuentras en su corazón? Pues los ojos de Dios. El corazón es donde confluye la realidad humana que pasa por las llagas de Jesucristo al propio corazón de Jesucristo que está habitado por el Padre. Vendremos a Él y haremos morada en Él. Y ahí te encuentras con los ojos del Padre por medio de las llagas de Jesucristo, presentándole las tuyas. ¿Y de dónde puede salir la sanación? ¿De dónde puede salir una sanación más profunda que del corazón de Jesucristo a través de sus llagas, pero ahora hacia afuera, hacia nosotros? Y entonces se transforma la oración. Y somos nosotros los que verdaderamente sufrimos. Somos nosotros los que verdaderamente nos ha sido perforado el lado izquierdo. Somos nosotros los que hacemos reales y patentes en este mundo la realidad de la crucifixión de Jesucristo. Pero una realidad distinta, porque es una realidad gloriosa. Es una realidad sanada. Es una realidad en la que no se ahoga la alabanza. Porque las llagas quitan la alabanza. Las llagas ateas, la sangre atea, quita la alabanza. Fluxit amargura. De las llagas ateas solamente puede fluir la amargura. Pero de las llagas redimidas, del corazón redimido, de los ojos redimidos por Jesucristo, pues agua y sangre redimida, es decir, sanada. La cruz es gloriosa, porque es una cruz pasada por las llagas de Jesucristo, vencedor de la muerte. Cuando el domingo nosotros hagamos meditación sobre Jesucristo que se nos aparece resucitado, nunca viene sin llagas. Jesucristo nunca viene sin llagas. Para que no lo confundamos, para que no creamos que es un cuerpo extraterrestre de esos yo que sé. No, es el mismo, es el de las llagas. Es el Cristo que tiene las llagas. Es curioso, ¿verdad? Él no se quiso aparecer entero, sino llagado. ¿Qué tendrán que ver esas llagas con nosotros para que se nos aparezca así? Pues tiene que ver que esas llagas y las nuestras nos atan, nos clavan en la tierra, en la encarnación, en la realidad, en el mundo, en la historia, en nuestra propia vida, en la vida de los nuestros, en la vida más cercana que nosotros podamos tener, pero de la cual no podemos abstraer. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, para mí esto? Pues mira, que estoy a punto de cumplir 77 años y me veo muy encarnado. Digo, qué bien, Porque mira que si yo cumpliera 77 años abstractos, ¿en qué consiste mi vida? Yo lo he dicho muchas veces, pues mira, cuando me siento mal digo, total, mi vida, ¿qué ha sido mi vida? Dar 77 vueltas alrededor del sol. Porque cada año la Tierra da una vuelta alrededor del sol. Y yo he hecho un viaje de 77 vueltas alrededor del sol. Pero eso es una abstracción. Pero cuando me encarno en mi propia realidad, me encarno en mis años, me encarno en mi vida, ya no doy vueltas alrededor del sol. Eso es pura física, me da igual. Me encarno en otra realidad, y es la realidad de mi historia de salvación. La realidad de mi historia en la que Dios se hace salvador mío, en la que yo estoy muy a gusto y no me fluye amargura, sino que me fluye gloria, es decir, sanación, gloria. ¿Que me pesan los 77 años? Pues sí, mira, sí. ¿Que me siento viejo? Pues sí, más o menos. En la cabeza no mucho, pero en las lumbares y en la musculatura un montón. Sí, me siento viejo. ¿Es un hándicap esto? Pues no, no demasiado. Sé que no puedo saltar la tapia. De pequeño yo saltaba la tapia para robar las ciruelas del vecino. Hoy no puedo saltar la tapia. Tendré que comprarlas. O tendré que hacer otra cosa. Tendré que dar vueltas, rodear, para hacer lo mismo que quería hacer. Tendré que rodear. Pues no sé, yo ayer le he visto a Borragán, pues yo sé lo que tiene, y esa mezclita tan guapa que nos dieron ayer en la cena pascual de higos y dátiles, no debe comerlo. No debe comerlo porque tiene un principio de diabetes. Pues lo comía. Y yo, como también tengo un principio de diabetes senil, digo, este es el jefe. Este está dirigiendo la cena pascual. Las 4 horas o 5 que tuvimos la cena pascual, luego yo también lo como. Digo, pues lo como. Entre el pan de la miseria y las flores de las verduras amargas, era lo único decente. Lo único decentito que había, aquella mezcla que él decía explosiva, bueno, se refería al conjunto, pero estaba muy rica. Una mezcla de higos y de dátiles, pues está buenísima, está muy buena. En fin, que uno va jugando con su propia encarnación, y uno va jugando con su vida, y uno va jugando con sus teclas, y uno va jugando como puede con las cosas en este mundo. Pero lo importante es que en el fondo seamos profundamente conscientes de esta realidad nuestra sufrida por Jesucristo hombre, y que nosotros vamos también a través de nuestra vida santificándola por Él, que nos va iluminando, que nos va ungiendo. Porque yo estoy muy seguro que la encarnación del hombre solamente la realiza el Espíritu Santo dándonos conocimiento de lo que somos. Porque si no, huimos. ¿Qué hace el hombre nada más que huir? El hombre siempre huye de la vida. Siempre, de niños, de jóvenes, de mayores, siempre. Ensoñaciones para acá. Muchas veces te distrae, pero si estás pensando que eres el mejor futbolista del mundo, ¿cómo? Si estás pensando que tienes más millones que Amancio Ortega. Si estás pensando que vas a hacer o no sé qué, que vas a tener un novio maravilloso. Si estás pensando Estamos huyendo siempre, siempre queriendo que pase el tiempo y siempre huyendo. Yo me pasé toda la vida deseando que terminara el curso. ¿Qué curso? Todos. ¿Pero para qué? Si va a empezar otro. Toda la vida deseando que pasara. A ver cuándo llega tal. A ver cuándo llega cuál. Y cuando llega eso, una nueva meta. A ver cuándo pasa lo siguiente. ¿Pero para qué? ¿A dónde vas? Después de pasar todo, ¿a dónde vas? Bueno, esa es parte de nuestra contingencia, parte de nuestra inestabilidad profunda, parte de algo que estamos destinados a superar en un momento determinado, porque el tiempo no es, ni el tiempo y el espacio no son los lugares auténticos del hombre. Lo nuestro es la resurrección. Lo nuestro es lo eterno. ¿Y sabéis cómo se define lo eterno? ¿Cómo define el filósofo Boecio a la eternidad? Tota simul et perfecta possessio. La posesión de todas las cosas perfectamente a la vez. ¿A la vez? Y si es a la vez, ya no quieres que pase el curso. Si ya pasó. Porque todo pasó, todo está pasando, a la vez, a la vez, a la vez. ¿Qué será eso, verdad? No tenemos cabeza para entender eso. Todo a la vez. Tota simul et perfecta possessio. La posesión de todo, a la vez, a la vez. Nosotros somos hijos del tiempo. Y siempre estamos deseando de que pase, de que pase, de que pase. Pues porque nuestra morada no es temporal. No es temporal nuestra morada. Nuestra morada es eterna. Pues bien, hermanos, todas estas meditaciones, porque esto es una meditación, es lo que he querido hacer esta mañana, nos llevan por medio del cuerpo de Jesucristo, verdaderamente inmolado, nos lleva a la definitiva, el definitivo encuentro con el Señor. Cantad, oh Jesu Dulcis, oh Jesu Pie, oh Jesu Fili Marie, y sobre todo, sobre todo, sobre todo, damos gracias a Dios. No os digo que lo pregustéis antes del examen de vuestra muerte. No, sí, pero no. Lo que digo fundamentalmente es que el Espíritu Santo nos lo haga pregustar, saborear. Saborear. Oye, su dulcis. El amor directo a Jesús, hombre. Ojalá y terminéis todos como Concepción, diciendo: no necesito a Dios, me basta el hombre Jesús. No te preocupes, en él habita corporalmente, dice San Pablo, toda la plenitud de la divinidad. Gloria al Señor.